Mundo. A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Híbridos Toyota, Electromovilidad sin enchufarse, Banco de Chile, el Banco de Chile. Enel, conectados con energía. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 2:01. No, ya son 2:02 de este día, jueves 29 de agosto, día bien invernal. Para recordarnos que todavía estamos en invierno, así que no hay que confiar en estos solcitos como tuvimos en la semana. Hoy en Santiago Adicto vamos a conversar con un hombre de la cultura y un hombre de la escultura, Luis Montes Rojas, y menciono su segundo apellido porque su padre también es un hombre de la cultura y un hombre de la escultura, que es Luis Montes Becker. Luis Montes Rojas es escultor, es profesor, es al mismo tiempo curador de exposiciones. La verdad que se le puede enfrentar por distintos lados y es un hombre que sabe muchísimo sobre la escultura de nuestro país, y hoy día es uno de los curadores de una extraordinaria muestra que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es una muestra que está curada por Paula Honorato del Bellas Artes, por Luis Montes de la Chile y por Mauricio Bravo también de la Universidad de Chile. Se llama Formas Políticas, Escultura Contemporánea en Chile, 1965-2005. Una muestra que está en la Sala Mata del Bellas Artes, que partió hace bastante poco, hace un par de semanas. La fecha exacta se las voy a decir después, pero todavía queda bastante tiempo para poder verla. Y la verdad es que uno aprende, disfruta y se sorprende muchísimo con esta muestra, donde hay esculturas que yo por lo menos nunca había tenido la oportunidad de ver, en tamaños además muy importantes, y las historias que hay detrás de todas estas cosas las conoce Luis Montes como nadie. Hicimos un post anoche en Santiago Adicto para anunciar que hoy día conversábamos este tema en el Santiago Adicto en Radio Duna, y ahí pueden ver por ejemplo algunas fotos de la obra de Víctor Hugo Núñez, una obra bien impresionante y muy grande del año 69, una obra de Mario Larrazábal en madera, que es una materialidad que en general no le conocemos a Mario Larrazábal, y que además tiene su propia historia porque es una obra que le censuraron en Valparaíso, el intendente de la época. Bueno, hay una obra de Félix Maruenda que fue destruida y de la cual queda una parte, y esa parte es la que se muestra en la exposición. Una obra de Pancho Bruñoli, el ex director del MAC, gran artista también chileno, hecha con una lata de zinc. Entonces, en el fondo, acá se muestra la escultura, pero desde una mirada muy distinta, desde otro tipo de materialidades. Como dicen en la presentación, la muestra va del 8 de agosto, o sea, partió hace 21 días, hasta el 10 de noviembre en el Bellas Artes, en la Sala Mata. La exposición Formas Políticas y Escultura Contemporánea en Chile 1965-2005 da cuenta de la apertura de la práctica escultórica a la realidad social, política y cotidiana para propiciar la renovación de la tradición disciplinar. Entonces acá podemos ver otras formas de proyectos escultóricos, instalaciones, objetos prefabricados, conceptos o ideas llevadas a materiales que no son los habituales que tenemos en la cabeza cuando pensamos en escultura y pensamos en piedra, en mármol, en granito, en acero, etcétera. Y es muy interesante. La muestra está dividida en tres secciones: la que va del año 65 al 73, la que va del 73 al 87 y la que va del 90 al 2005. Y además hay un video que dura un par de minutos donde se muestran obras en el espacio público de artistas como Lorenzo Berg, Federico Asler, Carlos Ortúzar, Marta Colvin, con una obra increíble que se llama La Pincoya, que la hizo, digamos, en la población de La Pincoya. Ya no existe esa obra. Un trabajo de Raúl Zurita, una obra de Juan Eguenau, un trabajo de Carolina Ruff, algo de Pablo Rivera también, con unos nichos en el Cementerio General, etcétera. Así que vamos a hablar de esta muestra, como les digo, con un hombre que sabe de escultura por distintos lados, como escultor, como profesor, como investigador, como curador y también como restaurador, porque también trabaja en el taller Montes Becker, donde se han fundido muchas obras y donde también se han restaurado muchas obras, como por ejemplo la famosa escultura del general Baquedano. Por ahí pasó, antes de estar donde está hoy día, que es en el Museo Histórico y Militar. Luis Montes Rojas, entonces, nuestro invitado hoy día en Santiago Adicto, para hablar de esta muestra que no se pueden perder, y la verdad, una de varias muestras extraordinarias que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes. Está mejor que nunca el Bellas Artes en estos momentos, y además está en medio de una serie de reparaciones a vista del público. Entonces es muy interesante ver el trabajo que se está haciendo en el museo, mientras además puedes ver unas maravillosas muestras. Y para partir en la música, tenemos una canción de... Yo digo el nombre de la banda y a mí inmediatamente la nostalgia así como que me explota, y pienso en los lentos increíbles de esta banda, pero tenía otro tipo de canciones, no solo lentos, pero es imposible no pensar en algunas canciones famosas cuando te dicen R.E.O. Speedwagon. Entonces en mi cabeza viene Keep on Loving You, viene Can't Fight This Feeling, y viene también este temazo de esta banda, que es Take It on the Run.
Heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend, they're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby, if that's the way you want. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running, and you need never look back again. You take it on the run, baby, if that's the way you want.
Qué canción, qué tremenda banda. Escuchábamos a REO Speedwagon con Take It On The Run, de este grupo formado en Illinois en el año 1967. El año de esta canción no lo alcancé a averiguar, pero debe ser del 80 y algo. Por ahí quizás Richie en algún momento me lo pueda recordar. Ya estamos en el estudio cuando son las 2 de la tarde con 12 minutos con nuestro invitado de hoy, quien nos ha acompañado otras veces cada vez que necesitamos entender sobre escultura, bueno, y hablar de muestras que él ha curado. Luis Montes Rojas, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, muy buenas tardes.
Bueno, eres uno de los tres curadores de una tremenda muestra que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Sala Mata, que se llama Formas Políticas, Escultura Contemporánea en Chile 1965-2005. Una exposición importante, grande, con harta obra, por lo menos para mí, inédita. Seguramente para ti, como conversábamos antes del programa, es obra que tú conocías de talleres, de ciertos lugares más como específicos, pero para el gran público hay harta cosa acá que yo creo que va a llamar la atención y a sorprender. Pero antes de hablar de la muestra te quiero presentar, Luis. Luis Montes Rojas es escultor, es licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, es doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, en España, es académico del Departamento de Artes Visuales y vicedecano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Fuiste, la última vez que conversamos era senador universitario, y me explicaste de qué se trataba ser senador de la Universidad de Chile en el periodo 2018-2022. Fuiste director de investigación también entre el año 2020 y 2021 y director académico de la Facultad de Arte entre el 2021 y el 2022. Eres coordinador del Núcleo de Investigación Escultura y Contemporaneidad. Has escrito muchos textos y artículos sobre escultura, arte público y arte contemporáneo, y además has editado publicaciones como Arte Público, Propuestas Específicas, El Arte de la Historia, Escultura y Contemporaneidad en Chile, Tradición, Pasaje, Desborde, Cuerpos de la Memoria y Escultura y Contingencia 1959-1973. Tus obras, además, como escultor, forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, el que está en Cerrillos, que es un gran, gran lugar que tiene muy poca obra propia, digamos, y tiene muy poca exposición permanente. Es un lugar donde siempre están ocurriendo cosas nuevas. Gran lugar, si no lo conocen. Tu obra también es parte de la colección de la Fundación Engel, el NUMU, ¿cierto? Ahí en el Parque Bicentenario de Vitacura. Veremos la obra de Luis Montes eventualmente. Y también de la Fundación Francis Naranjo, que está en Canarias, en España. Ha sido distinguido con la beca Fundación Andes para estudios de doctorado en el extranjero, el Fondarte, en 4 ocasiones, así como en la primera convocatoria nacional de adquisición de obras de artes en 2020 en la categoría consagrados. Ha sido curador también de varias muestras, Post Escultura en el MAC el 2021, Juan Eguenau, Autarquía Artística en el Centro Cultural del Tranque, en Lo Barnechea, muy buena muestra de Juan Eguenau, y Formas Políticas, bueno, en este momento en el Bellas Artes junto con dos curadores, curadoras más. Y quiero agregar que tu labor profesional también ha estado centrada en la restauración de importantes monumentos públicos a través del taller Montes Becker. Montes Becker son los dos apellidos de tu padre, ¿no es cierto?
Mi padre, sí.
Taller fundado por tu padre, que también es escultor, y donde les ha tocado restaurar obras como Ícaro y Dédalo, de Rebeca Mate, la que está frente al Bellas Artes, que en la carrera de la Fórmula E, la primera E, tuvo un percance que le afectó, no me acuerdo si era un dedo del pie.
No, el pie completo. Sí.
Ya, y se restauró y quedó...
Se ve bastante bien.
Quedó impecable,
estamos bien,
la verdad.
Bien contentos con esa pieza.
Qué lindo sería poder restaurar los dedos de las esculturas de Rebeca Mate en el Cementerio General, que ambas esculturas, las dos más importantes que hay de ella, que son increíbles, están ambas con dedos cercenados y pedazos rotos.
Pero hay otra pieza maravillosa que, si fuera rescatada de su estado actual, yo creo que sería una ganancia increíble para la ciudad.
¿Cuál?
Que es la de los héroes de la Concepción, que están
en el bandejón central de la Argentina. Que es de color negro, que es muy grande.
Bueno,
es un negro que no debe ser el original, ¿no?
No, yo creo que es una pieza que tiene un potencial. La ganancia de esa pieza en términos de su experiencia estética, digamos, ¿no? La visibilización por parte de los espectadores sería tremenda si se restaurara.
Corrígeme si estoy equivocado, esa escultura está más afectada por el trabajo municipal eventualmente que por lo que por el estallido y por otras cosas, quizás por la cantidad de capas de pinturas que le han ido poniendo encima.
Las capas de pintura no son un tratamiento adecuado para ninguna escultura en bronce. Sí son adecuadas para los tratamientos de escultura en hierro, pero siempre con un tratamiento que sea determinado, y en eso hay que decir que la Municipalidad de Santiago fue, digamos, la que inició los trabajos, digamos, con seriedad y profesionalismo en el ámbito de la restauración de esculturas en hierro. O sea, no había ningún procedimiento.
¿De cuándo estamos hablando de eso?
Nosotros empezamos a trabajar con ellos aproximadamente como el 2008.
Ah, ya.
Pero también ellos hicieron un simposio donde propusieron, digamos, especialmente con don Miguel Savera y Aldo Roa, que siguen trabajando en la municipalidad, las perspectivas del cuidado sobre el patrimonio artístico, este caso francés, con origen industrial. Y por lo tanto, claro, son esculturas, son obras de arte, pero su origen es industrial, porque son fundiciones industriales que hacían esculturas decorativas que se repartieron para todo el mundo, digamos, y Chile tiene una colección no poco importante de ese patrimonio, y por lo tanto fue la municipalidad la que organizó eso, y que nosotros después, cuando nos adjudicamos el concurso para la restauración de las esculturas de hierro, de bronce y de mármol que están en el antiguo Congreso Nacional, en el parque del ex Congreso Nacional, es donde pusimos en ejecución esos procesos que por primera vez en Chile permitieron trabajar cuidadosa y seriamente sobre la escultura en hierro. Ahora, como te decía, hay que diferenciar, porque la escultura en bronce, y en eso obviamente el Baquedano y tantas otras, digamos, han sufrido no solamente los ataques, digamos, en el contexto de movilización o de vandalismo directamente,
¿sí?,
digamos, sino también poca asertividad en los tratamientos de conservación por parte de la autoridad.
Eso
y
te
en
pregunta.
Nosotros, no sé, hay que relevar el trabajo, por ejemplo, que hoy día estamos haciendo con la Municipalidad de Providencia, donde estamos haciendo un catastro de todos los monumentos, incluyendo hasta las placas conmemorativas, para establecer criterios de su cuidado, mantención, conservación, y en los casos que corresponda restauración, un trabajo muy, muy, muy serio.
Bueno, hacemos un llamado entonces a la Municipalidad de Santiago, y por qué no también al Gobierno Regional Metropolitano, que participa mucho también de estos temas de limpieza de fachadas, de renovación de veredas y eventualmente de también de elementos del espacio público, a restaurar la escultura de Rebeca Mate, el homenaje a los héroes de la Concepción, que está en el bandejón central de la Alameda, sí, a la altura, yo creo que el metro Los Héroes, por ahí, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Es una gran, gran escultura, tienes toda la razón. Bueno, ustedes también restauraron el monumento al presidente Montt, el monumento al presidente Bulnes. La fuente alemana en este momento está siendo trabajada.
Sí, pero no por nosotros.
No por ustedes. No. Ya, ok. ¿En algún momento trabajaron en la fuente alemana?
La restauramos en 2013.
Ah, ya, ok.
Con la reposición de todos los faltantes, la pátina, incluso los sistemas hidráulicos, que fue hecho por una empresa externa, pero la verdad es que yo diría que la situación de la escultura después de esa restauración fue, digamos, excelente. Yo diría que hicimos un muy buen trabajo.
Y debe haber vuelto a foja cero, por decirlo de alguna manera.
Bueno,
¿no?
Sufrió los embates de todos los monumentos, que en realidad, claro, en mi consideración, más bien fue bien transversal, o sea, no había ni siquiera diría que había una motivación política en el acto sobre el monumento.
No, la fuente alemana tenía un problema de ubicación, estaba al lado de donde estaba,
claro,
la escoba,
pero un poco pasa con todos, digamos, y eso, claro, se extendió a varios metros a la cercanía para entender que lo que pasó le tocó, no sé, al monumento a la aviación, a la maternidad,
al Museo Violeta Parra.
Bueno, o sea, y otro.
Qué
y
mejor ejemplo de, digamos, transversalidad. Bueno, la fuente alemana, estamos hablando de la escultura que es este barco que está en el parque forestal,
sí.
No estamos hablando de la fuente alemana que hoy se llama Antigua Fuente, que también sufrió, pero que es un restaurante. También ustedes estuvieron a cargo de restaurar, deja ver que me falta, el monumento a la Victoria en la ciudad de Talca, el monumento a Higgins en la ciudad de Rancagua, el conjunto escultórico del Congreso Nacional, lo que tú contaste aquí en Santiago. ¿Eres también representante todavía en la Universidad de Chile de la Comisión de Mención Túnez para el MOP?
No.
Eso ya no.
Ya. Lo dejé, pero sí, yo ahí ahora estoy colaborando con el MAVI UC, como parte del comité curatorial.
Excelente. Entonces, en realidad, ahí... Gran alianza ahí entre MAVI y la Universidad Católica.
Sí, me parece que, bueno, la humilde colaboración de nuestra parte en términos del trabajo curatorial del museo, y eso siempre es interesante donde hay apertura de las instituciones para poner a más voces en virtud de, digamos, de los criterios curatoriales que son tan... hay que cuidarlo, digamos, que son complejos, pero son de mucho interés, son discusiones de mucho interés.
Y MAVI UCEO tiene una colección extraordinaria, o sea, no sé cuál es la cantidad, pero tiene una colección fantástica lo que ha hecho la familia Yacuni Santa Cruz, ha sido bien importante.
Sí, y en ese sentido también ver cómo se proyectan aquellos criterios que formaron la colección, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una cuestión interesante para saber cuál es, finalmente, cómo se refuerza la identidad de un museo en términos de un origen que le proporciona perspectiva, digamos.
Claro, bueno, una colección extraordinaria y, como dices tú, un museo hecho por Cristiano Undurraga, que también es una joya de espacio ahí en pleno barrio Las Tarrias. Ah, un tremendo, tremendo lugar. Bueno, y el taller Montes Becker, donde trabajas con tu padre, digamos. Tu padre además fue ayudante del gran artista Juan Eguenau, porque hace una década, ¿no es cierto? Incluso me atrevería a decir que se nota en su trabajo una influencia.
Por ejemplo, supuesto.
En las esculturas que están en este momento en la muestra Formas Políticas de tu padre, yo primero las vi y pensé que eran Juan Eguenau. Y después hay una de Juan Eguenau que está muy cerquita. Hay una cercanía, son como, de alguna manera, en algunas obras, como primos, no sé, podría decir yo, o primos de segundo grado, o estoy exagerando mucho.
Para mí... Hay una cuestión que es fundamental para mi lectura del arte, y que en ese sentido no tengo que hacer referencia de quién proviene, digamos, ¿no? Que es Justo Pastor Mellado, en el sentido de entender las vinculaciones, digámoslo así, genealógicas, ¿no? Yo no creo que el arte no tenga este exento de estos vínculos que son cercanías, y que establecen estas cercanías. Y cuando vemos la exposición Formas Políticas, están ahí esas vinculaciones entre periodos, con, digámoslo así, pasajes, pero también vinculaciones formativas. Y cuando tú tienes una obra de Juan Eguenau, al lado tienes la obra de Elisa Aguirre, que fue su alumna en la universidad, y al otro lado las obras de Luis Montes Becker, que también fue, bueno, que fue su ayudante, como tú decías, por 10 años. Ahora, primero tengo que decir que la elección de esas obras en términos de la curatoría no corresponden a mi parte de la curatoría, sino más bien eso fue una decisión de Mauricio Bravo, que es co-curador, y que él estuvo estudiando mucho el periodo de los 80. Y esta cuestión es bien interesante porque aquí se propone no solamente una vinculación, sino también una diferencia, ¿no? O sea, hay un contrapunto entre la obra de Eguenau y la obra de Luis Montes Becker, digamos. Porque claramente, y eso, en eso coincidimos, la obra de Eguenau no es necesariamente política, pero la obra elegida, que son la obra de los objetos negros, cuando Eguenau decide pintar fue de tal manera impactante en los años 80 para todo el ámbito de la escultura, que todos los que nosotros entrevistamos de esa época se acordaban, tenían fija en la cabeza la imagen de esa exposición, porque esa exposición fue los cuerpos brillantes de Eguenau aparecían ahora pintados, negros, opacos, digamos, en una sala de exposición con luces cenitales. Entonces, lo que para nosotros era tan interesante era cómo la escultura desborda la idea del pedestal, no como el pedestal como si fuera una especie de distanciador, ¿no?, entre el objeto y el espacio. Y lo que hace Eguenau ahí es que lo desborda. Y ahí habían dos cosas, digamos, un momento país y un momento subjetivo personal, ¿no? Y esa lectura a nosotros nos interesaba. Ahora tú pasas a Montes Becker, digamos, cuando él hace estas cabezas, digamos.
¿Sí?
Se exponen en el año 82 en el MAC. O sea, el año 82, ¿no? Y son cabezas que evidentemente hacen alusión a un momento político.
Incomunicación se llama.
Así directamente, claro, ¿no? Entonces, es evidente que ahí había una direccionalidad que a nosotros nos interesa rescatar. Y aquí viene lo importante, y voy a conectar ahora con la exposición. Esta exposición no es una exposición de artistas. no es por la trayectoria de los artistas. Esta es una exposición de obras. Y así lo hemos definido tanto Pablo Honorato, curadora del Bellas Artes, Mauricio Bravo Carreño, curador también y compañero de la Chile, y yo, digamos, ¿no? Los tres que somos curadores de la exposición. Aquí lo importante no son los artistas en términos de sus trayectorias, sino la manera en que las obras nos permiten leer periodos, no solamente desde el punto de vista de la perspectiva artística, ¿no? O sea, cómo fueron las relaciones dentro del mundo del arte, sino de alguna manera cómo las obras fueron atravesadas por una condición que para nosotros es fundamental para entender la escultura contemporánea, que es la apertura de la obra hacia el contexto y por lo tanto hacia la contingencia y por ende en algún momento también hacia la política, ¿no? Y por lo tanto, perdón, la idea de entender la obra como esa referencia al mundo y por lo tanto poder leer ese mundo contextual que las acoge, las produce a través del artista, a través de las obras.
Ok, las obras son en este caso un medio para poder mostrar, como dices tú, ¿cierto?, una época, una tendencia, una conversación con la realidad. Y en ese sentido hay obras que sorprenden mucho, como decía yo al principio, para quienes no tenemos ese vínculo tan cercano quizás que tienes tú con los escultores. Hay obras que probablemente muchas personas no habían visto nunca en su vida. Bueno, primero digamos cuáles son las grandes secciones que tiene, sí, esta, antes de meternos en la obra en particular, pero está dividido como en tres periodos, ¿no es cierto? Sí. El primero es Escultura y Revolución, entre, sí, el año 65 y el 73. Un pequeño resumen de eso, Luis Montes, para ir viendo estas tres, digamos, partes, tres patas, digamos, de la muestra.
Mira, ahí hay dos cuestiones que son fundamentales de entender. ¿Qué es lo que estaba pasando en la Escuela de Bellas Artes de la Chile y qué es lo que estaba pasando en el Museo Nacional de Bellas Artes? En la Chile estaba el Instituto de Arte Latinoamericano, dirigido por Rojas Mix, que fue tan importante porque fue el origen del Museo de la Solidaridad. Él es una de las personas importantes que participa, pero al mismo tiempo porque él realiza una exposición de esculturas del año 71 que se llamaba La Imagen del Hombre, y es la primera vez que se trata de armar una escena de la escultura, y una escena de la escultura que ya no era la escultura tradicional que conocíamos, digamos.
Tradicional ahí sería la escultura de plinto, la escultura de materiales.
La escultura moderna.
Escultura moderna,
sí,
ok.
Que no es peyorativo hablar de escultura contemporánea versus escultura moderna, digamos, simplemente que responden a paradigmas distintos. Pero en el Bellas Artes estaba Nemesio Antúnez, y Nemesio Antúnez dio pie a obras increíbles. O sea, voy a hablar dos que no están en la exposición, ¿no? Obviamente, como el caso de Gordon Mata Clark, que hace una intervención en el museo mientras estaba en la construcción justamente de la Sala Mata, y Cecilia Vicuña, que hace una obra Salón de Otoño, donde llena una hoja de, perdón, llena una sala de hojas de los árboles caídos, o sea, las hojas caídas de los árboles del Parque Forestal.
Una de las primeras instalaciones también.
Pero, ¿no? Ojo, porque lo que dice Cecilia Vicuña en el catálogo es que eso es una escultura.
Ah, ya, no una instalación.
Entonces, aquí hay una cuestión, es que el término instalación no existía.
Ah, claro.
Entonces, claro, nosotros vamos a revisar qué es lo que estaba pasando en ese periodo, y habían cuestiones increíbles. O sea, Félix Maruenda, con una obra que no está en la exposición, ¿no? Que cuando pone un fuselaje de avión en lo que antiguamente era el hall central de la Escuela de Bellas Artes, hoy día el hall central del MAC. Y no solamente coloca el fuselaje, es que proyectan fotografías, ponen sonidos de bombas, de estruendo, ¿no? Y llevan a estudiantes de danza a hacer una performance. O sea, mira el nivel de interdisciplinaridad de una obra que está producida en el año 69.
Aprovecho de decir, perdona, que esa obra está en el museo que tiene la Fundación Félix Maruenda. Todo esto es Maruenda con R, que a veces se equivocan y ponen con L, Félix Maruenda, en Buin. Y pueden ir y realmente van a impresionarse con la cantidad de obras de Félix Maruenda que hay en la Fundación. Tú estás hablando de una obra que no está exhibida, porque hay otra obra que está exhibida que, bueno, corresponde
al mismo periodo
y que fue destruida, queda una parte, ¿no?
Claro, y eso es bien interesante, porque esa obra que nos interesaba tenerla porque dialoga con otras dos obras que están ahí, ¿no? Con la obra de Francisco Brugnoli, o sea, que Brugnoli viene total y completamente del ámbito de la pintura, pero en ese momento él sale de la pintura hacia el objeto, y fue parte de la exposición de la imagen del hombre, que era una exposición de escultura. Y al lado está Víctor Hugo Núñez con una obra, él también formaba parte de los artistas de la imagen del hombre 71, pero con una obra que se reconstruye especialmente para esta exposición, que se presentó originalmente en la sala universitaria del año 69, que se llamaba Espacios Escultóricos. Al lado tenemos a Carlos Peters, o sea, que viene más bien del mundo de la gráfica, pero emparentado con la publicidad y especialmente con la relación con el cine. Él lo que hace es recoge una fotografía de su padre, o sea, ¿no? Pero ya no solamente hablamos como del cartel, sino que él le coloca, ¿no?, un balón de gas, sale hacia el objeto.
A lo Duchamp, trae un objeto cotidiano y lo instala ahí.
Exactamente. Ajá. Y bueno, y eso se complementa con otras dos obras, ¿no? O sea, estamos hablando ahí de Valentina Cruz con el Marat, digamos, cuando termina una exposición de esculturas que eran de papel y lleva al Marat afuera una tina de papel, lo lleva afuera del museo y le prende fuego.
Eso ha sido bien impresionante en su momento.
O sea, y de hecho el registro pertenece al Museo Nacional de Bellas Artes, parte de su colección, pero fue casual, porque fue un turista mexicano que toma la foto, me contaba Valentina, que fue un turista mexicano que toma la foto y le regala el rollo. Ella no tenía ni siquiera voluntad de registrarlo. O sea, hoy día conocemos esa obra, esa acción, a través de este gesto espontáneo.
Ahí estamos viendo en este momento en el streaming cómo se quema ese Marat, esa tina de papel, frente al Museo Nacional de... ¿Eso qué año es?
¿Te acuerdas? Eso es el 72.
Ah, 72, ya, claro. Eso hubiera sido el 74 y probablemente habría terminado presa ella, digamos.
Claro, pero, y bueno, volviendo al frontis, hoy día está la reposición de una obra de Langlois Vicuña.
Juan Pablo.
Cuerpos blandos, digamos, que es propiedad del museo. O sea, el museo lo que compra son las instrucciones de reconstrucción de esa obra, y el trabajo lo hicimos tomando la documentación propia del museo, o sea, la documentación que el museo posee, que adquiere a Langlois Vicuña, digamos, y junto con su hijo, con Pablo Langlois, hijo, decidimos la reinstalación de cuerpos blandos, la reposición de cuerpos blandos en el museo, una obra originada en el año 69.
Esa sí, yo he escuchado, y puede ser, como dices tú, que en ese momento no se usaba el término, pero esa sí sería la primera instalación en la historia del arte de Chile, ¿no? La de Juan Pablo Langlois con los cuerpos blandos, con estas especies de mangueras saliendo por las ventanas y paseándose por el frontis del museo, ¿no? Como una especie de animal que invade el museo.
A mí me parece que, a ver, la instalación hoy día, ya después de los años, podemos hablar como de un campo disciplinar más establecido. Pero la instalación, obviamente, tiene, como decía en su momento Brugnoli, ¿no?, su origen en parte en la pintura, o sea, decía, bueno, Rauschenberg, ¿no? Okay. Pero no se puede olvidar que una de las aportaciones importantes para comprender el concepto de instalación como lo entendemos hoy día proviene del minimal. Y el minimal es total y completamente escultórico. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que una obra como Cuerpos Blandos puede ser entendida como una instalación, pero yo reivindico la idea de entenderla como una escultura expandida. Y ahí es donde empezamos a pasar hacia el siguiente periodo, ¿no?
Ahí la estamos viendo, ¿no?
Así es, esa es la original, porque como
claro,
decía
ahí
la
palmera. Claro, ahí sale Juan Pablo Langlois posando con su trabajo atrás, ¿no es cierto?
Así es, esa es una foto del... Ahí está, incluso se ve en la esquina la fecha, 1969, ¿no? Y yo, claro, cuando tú pasas a la siguiente... al siguiente periodo, que es del 73-74 en adelante, te encuentras con una primera obra que para nosotros es tremendamente importante, que es El Perchero de Lepe.
El Perchero de Lepe, claro.
Porque El Perchero de Lepe nunca en la historia del arte en Chile fue leído como una escultura. Y en realidad, El Perchero de Lepe fue producido como una escultura para un concurso de escultura en una
que tenía
galería
que ver con los senos.
Con los senos.
Y donde él usa sus propios senos, en el fondo, para trabajar esta escultura.
Entonces, claro, imagínate, tú puedes leerla, y aquí es donde uno puede entender no solamente la polisemia, sino la interdisciplina. Esa obra fue entendida muchas veces como fotografía, u otras veces decididamente como instalación, pero nunca fue entendida como escultura en términos del origen de esa obra, que es lo mismo que pasa con Otoño, de Cecilia Vicuña. Pero hay declaraciones en el fondo documentadas a través del catálogo donde Cecilia Vicuña habla acerca de la escultura, y una escultura de carácter social y político. de esa obra.
Este ya es el periodo, nos pasamos al segundo periodo, ¿cierto? Que es Escultura y Golpe de Estado, 1973-1987, muy marcado también por la Octava Bienal de Internacional de Valparaíso, que fue en 1987, y que es en la cual a Mario Irarrázaval, con esta obra que a mí me impresionó, porque nunca la había visto, una obra en madera, te soy súper honesto, y además una obra grande que se llama Sube nomás y experimenta el vértigo del poder, que es madera y letreros de metal, lo vetan, y gracias a la presión de, no sé, del jurado, se mantiene la obra, porque incluso la querían retirar de exhibición. Es la que está en madera, las primeras que te mandé, Lucho Cruces, nuestro director audiovisual, por si las puedes volver a mostrar. Son como cuatro figuras de madera que están juntas. Hay como tres fotos.
Esa escultura es bien impresionante, pero porque yo acababa de decir la idea de la escultura saliendo del pedestal, en términos de una metáfora de apertura de la escultura hacia el espacio. Y esa es una muy un muy buen ejemplo para entender aquello que estamos proponiendo, ¿no? O sea, esa escultura acoge al espectador porque nace a partir...
Ahí está el streaming.
Ahí se ve, sí.
Ahí está, muy linda.
Nace a partir de una fotografía oficial donde aparecían los miembros de la junta.
Ya.
Y claro, lo que hace Mario Irarrázaval es representarlos directamente, pero como en estos parques de diversiones donde tú te colocas detrás de una imagen para
reemplazar solo la cabeza. Fondo, ¿no? Y la gente, claro, se ponía. O sea, la idea era justamente sube y experimenta.
O sea, te puedes subir, te puedes colocar tras los personajes y tomarte la foto colocando tu cabeza. Eso está reconstruido de tal manera en que tú puedes hacerlo hoy día en el museo, y por lo tanto es una pieza que es interactiva. La pieza se expande al espacio porque no es una escultura sobre un pedestal. Si fuera un pedestal, se convierte en una tarima y por lo tanto acoge al espectador sobre lo que podríamos denominar el monumento. O sea, aquí hay una clara intención de crítica respecto a esta cuestión y por lo tanto propone la incorporación del espectador. Pero si tú te vas a la obra que está al lado, que es de Osvaldo Peña, o sea, donde están todos estos objetos de carácter cotidiano, ¿no? O sea, hay camisas, ¿no?
¿En qué materialidad están hechos?
Están hechos en, si no me equivoco, es bronce.
Bronce, empujado. ¿Cierto? Sí.
Pero ahí lo interesante es que también están los espejos. O sea, los espejos permiten que el espectador esté incorporado en una obra que no necesariamente es solo escultórica, en el sentido de tener objetos exentos, ¿no? Sino también de la manera en que la imagen del espectador pasa a ser parte de la obra. O sea, tenemos ahí, y Mario Irarrázaval lo contaba, o sea, la experiencia de la Bienal de Valparaíso del 87, donde les pasan un galpón para poder hacer las obras, y casi como una experiencia escultórica desbordada, ¿no? Y eso él lo tenía como muy patente. Y yo creo que ahí hay una cuestión que obviamente nosotros volveremos a investigar, que es la manera en que se desarrolló esos grandes eventos de escultura, los otros concursos, los certámenes, para poder ver cómo eso significaba también una manera de poder medirle el pulso a la cuestión, ¿no? Ahora, y aquí terminamos con ese periodo, con esa revisión, yendo hacia el video, porque está el registro de la obra de Gonzalo Díaz, un registro que hace él especialmente sobre Lonquén. Y Gonzalo Díaz no proviene, evidentemente, de la escultura, no es un escultor, pero Gonzalo Díaz lo que hace es empezar a trabajar con la instalación y la objetualidad. Y el trabajo que él hace es de tal relevancia que los artistas de esa época, de los años 80, refieren Lonquén justamente por la rotundidad de aquel objeto central, que era casi una especie de estructura llena de estas tremendas piedras de bolones de río. Y claro, también volvemos a insistir como en la imagen, ¿no? O sea, la manera en que se queda clavada esa imagen en la retina de los artistas. No proviene de la escultura. Gonzalo Díaz no es escultor, pero esa obra, volvemos a la idea de una exposición, una curatoría de obras y no de artistas, sí que marca el derrotero de la escultura.
Por eso está ahí.
En Chile, claro.
Es su obra, antes que el que hace la obra, lo que me decías al principio, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Ya, esa es como la segunda etapa, ¿no? Escultura y golpe de Estado 1973-1987, con obras, como decíamos, de Carlos Lepe, de Gonzalo Díaz, de Juan Egenaut, de Luis Montes Becker, de Mario Larrazábal, de Osvaldo Peña. Y viene la tercera etapa, que es la crisis de la academia, política y neoliberalismo. Estamos conversando con Luis Montes Rojas, escultor, académico, investigador, y en este caso uno de los tres curadores de esta muestra que está en el Bellas Artes hace algunas semanas, que se las recomendamos de todas maneras, y que se llama Formas Políticas, Escultura Contemporánea en Chile, 1965-2005, en la Sala Mata. Entonces, en esta tercera etapa, del 90 al 2005, dice aquí, voy a leer parte del texto: la escultura contemporánea fue atravesada por la ruptura con los maestros y con el sistema de pensamiento disciplinar. ¿Qué tan profunda es esa ruptura y cómo se visualiza, Luis?
Es súper interesante porque cuando nosotros empezamos la investigación, entrevistamos a muchos artistas como a la Marcela Correa, a Cristian Salinero, al Pablo Rivera, a la Elisa Aguirre. Y claro, aquellos que no eran de la Chile, digamos, donde todavía estaba la enseñanza más disciplinar, más fuerte, y especialmente con la presencia de Juan Egenau como, yo diría, como el último maestro de la escultura, había cierta lejanía. Y cuando tú le preguntabas a todos ellos, no tenían idea de lo que había pasado pre-73. Tenían alguna noción, pero no conocían a ninguno de estos artistas que nosotros hoy día hemos incluido en la curatoría. Y por lo tanto, nosotros pusimos atención a esa especie de, digamos, como tiempo de separación, ¿no? Y fíjate que ahí, especialmente aquellos que estudiaban en la Católica, y aquí incluyo obviamente al Carlos Fernández, bueno, la Marcela, la Marcela Correa y el Pablo, hablaban acerca de una especie de orfandad, ¿no? O sea, como no tenían maestro, no tenían referencias, pero también eso les dio una posibilidad experimental, especialmente en el ámbito de los materiales.
Una libertad bien importante.
Claro. Así es. Ajá. Y en ese sentido es que uno puede entender que y aquí yo reivindico la idea de seguir hablando de escultura. Porque la escultura ha sido un espacio disciplinar para poder pensar otras cosas también, no solamente la misma escultura. Lo vimos con todo el acontecer de la situación de los monumentos a partir del 2019 en adelante. No solamente en Chile, sino a nivel mundial. O sea, una cosa es pensarlo desde la historia del patrimonio o incluso desde la perspectiva urbanística, pero muy distinto es pensarlo desde la escultura en términos de disciplina. Y por lo tanto nosotros hicimos, de hecho, la exposición post-escultura en el MAC, que trataba justamente del conflicto del monumento.
Sí, claro.
Pero cuando tú empiezas a pensar en este tercer periodo, tú entiendes que la escultura, y aquí voy a citar palabras del Mauricio Bravo, digamos, del curador, de otro de los curadores de esta exposición, la escultura es una muy buena plataforma para pensar aquello que pasó en Chile y que fue el asentamiento del modelo neoliberal. O sea, si todos nos acordamos que en los 80 no estaba, o sea, todos tenían tele y RT, ¿no? O sea, ese era nuestro universo, digamos. Y a partir del 85, el 87, empiezan a aparecer un mundo completamente distinto en términos del acceso a objetos, a bienes de consumo. Bueno, una cosa es pensarlo desde la economía, otra cosa podría ser pensarlo desde el aspecto sociológico, incluso antropológico, pero distinto es pensarlo desde la escultura cuando tú lo que estás reflexionando es desde el valor del objeto, y en reflexiones como las del mismo Pablo Rivera, que decía, bueno, a veces puede ser que un Ferrari tenga una dimensión mucho más escultórica que la de una obra realizada en piedra. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Cuando el mundo completo, y aquí, por ejemplo, la obra del mismo Pablo Rivera o la obra de Patrick Hamilton hacen justamente, pellizcan al espectador para provocarlo respecto de este modelo en el cual, por ejemplo, Hamilton pone unas máscaras de soldar donde el reflejo es el paraíso, digamos.
La fantasía, ¿no? Como
absolutamente.
El sueño podría ser del obrero que está trabajando eventualmente con su, como dijiste, casco, ¿no?, de soldadura.
Claro.
Esa obra probablemente es una de las visualmente más atractivas, quizá una de las más fotografiadas que me ha tocado ver, por lo menos en redes sociales, de la muestra, ¿no?
Sí, y ahí vuelvo con el interés, digamos, ¿no? O sea, Patrick Hamilton. Bueno, Patrick Hamilton estudia Arte en la Chile, bueno, a primero creo que estuvo antes en el Arcis, pero termina en la Chile siendo alumno de Brugnoli. No tiene nada que ver con la escultura. Pero Patrick Hamilton fue parte de la curatoría que hace Pablo Rivera el año 2000 en el Centro Cultural de la Católica, que se llamó Delicatessen. Y una exposición que, si uno vuelve a leer los textos, trata nuevamente del problema de la escultura en términos críticos, por supuesto, y especialmente respecto de la centralidad del monumento como problema. Obviamente que en un contexto donde los monumentos no eran el centro de la discusión, como pasa 20 años después. Pero eso quiere decir que esa exposición nos permite ver un panorama, ¿no?, de aquello que está sucediendo en el arte contemporáneo y las discusiones que estaban provocando, en ese caso, por ejemplo, el Pablo Rivera y el mismo Mauricio Bravo, Pablo como curador y Mauricio como uno de los teóricos que escribe el catálogo. Aquí, y aquí, claro, también tenemos, yo quiero, no sé, referir el trabajo de la Pancha Núñez, por ejemplo.
La silla de la Pancha Núñez.
O sea, el trabajo de la Pancha Núñez en los 80, los 90, o sea, es tremendo. Pero también Mauricio y la Paula Honorato conversamos acerca del rescate como de este espíritu, incluso como carnavalesco.
De ponerle color a una época muy gris, además,
así,
¿no?
Es. O sea, cómo, digamos, la vida continúa a pesar de los momentos más bien aciagos, digamos, y donde el arte era un refugio. No nos olvidemos quiénes estaban en la Chile en ese momento, ¿no? O sea, quiénes eran parte de la escuela, y especialmente en el ámbito como de la pintura, ¿no? Estoy pensando en Bororo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está viviendo ahí, no? ¿Cómo podríamos leer eso? Y claro, como lo hemos leído siempre desde la pintura, no entendemos que también, y en eso la Pancha Núñez, nosotros nos encantaría poder indagar aún más sobre las cuestiones que ella venía trabajando, pero las acciones que ella propuso para sus obras realizadas en la universidad, las performances, los carros alegóricos, intervenciones, o sea, toda la generación de esos años de los jóvenes escultores reconocían en ella un artista cuyo carácter ya estaba formado.
Y por eso ese trono, esa silla, ¿no?, está presente en esta muestra, y está muy lejos de pensar que podría ser solamente un objeto pop con ese tipo de colorido, o eventualmente eso pop que podría partir del color tiene un objetivo muy distinto.
O sea, yo me encontré estudiando en nuestra facultad, de hecho se acaba de publicar un libro sobre Juan Eguenau a partir de la exposición, donde se recoge la tesis de pregrado de Juan Eguenau. Y lo digo porque es primera vez que el texto sale a disposición del público. Bueno, esto obviamente la Facultad de Artes de la Chile dispone de ese texto para ser incluido en este gran catálogo, primer libro dedicado a Eguenau, digamos, ¿no? Pero buceando en nuestra biblioteca, yo encontré la tesis de la Pancha Núñez. Y es maravilloso porque es un pasquín, diría casi como punky, hecho en serigrafía, donde están todos los registros de esos proyectos de obra, y que tú alcanzas a ver en algunas ocasiones a través de fotografías que vas encontrando en la red y qué sé yo. Pero claro, nosotros a través de los relatos damos con otras cuestiones. A ver, y lo que quiero decir es que evidentemente hay una deuda por parte de la historiografía respecto del acontecer de la escultura en Chile. O sea, la mención a Víctor Hugo Núñez y a Carlos Peters es absolutamente al margen en los libros que uno puede revisar. Y la verdad es que
esta muestra empieza a pagar un poquito de esa deuda.
Por supuesto.
¿Cierto?
No, por supuesto. Y es más, o sea, también cómo entendemos el trabajo que yo creo que es tan potente de muchas mujeres escultoras o mujeres artistas que han tenido en el espacio de la escultura. Un espacio de la escultura que es muy. No necesita ser reivindicativo. Primero, Marta Colvin, Lili Garáfulich, Rebeca Mar.
Bueno, esos son los tres nombres, que de alguna manera manejamos de manera más o menos transversalmente.
Pero son tremendos porque claro, son. Si tú puedes encontrar 6, 7, 8 pilares de la escultura en Chile, o sea, mira lo que estamos diciendo.
Claro, que, ¿no?, tres de ellos sean mujeres es bien notable, sí.
Pero también la manera en que tenemos que reivindicar la obra de Valentina Cruz, por ejemplo. La lectura que podemos hacer de lo Pancha Núñez, ¿no?, y la manera en que podemos ir identificando otros nuevos luces, otras nuevas luces a partir de estos intersticios que nos ha dejado todavía la tarea de poder trabajarlo historiográficamente.
Nos quedan pocos minutos, Luis Monterroja, y hay una última parte de la muestra que es interesantísima, porque si bien es en video, un video de unos 2 minutos, habla en el fondo del espacio público, ¿no? De obras de artistas, en este caso, la mayoría muy consagrados, pero en el espacio público entre los 60 y el año 2000. Y ahí hay muchos nombres importantes y muchas obras que son realmente extraordinarias, no sé, desde el monumento a Pedro Aguirre Cerda, de Lorenzo Berg, que tampoco seguramente sabía ni le interesaba lo que era el Land Art cuando estaba haciendo Land Art, porque es un nombre que probablemente se pone después que él hace esa obra, ¿no?
Así
es. No sé, la Marta Colvin, que aparece aquí, pero aparece con una obra que en el fondo duró poco, que es La Pincoya. Quizás es interesante que nos hagas una referencia, porque esa obra está en el video solamente y en una foto, pero no existe.
Sí, y está también en una fotografía que está en las vitrinas,
sí,
en la entrada,
sí, digamos. Sí, el video y en una foto, pero es la única forma de poder ver esta obra de Marta Colvin.
A ver, bueno, aquí por eso hablaba acerca de las genealogías y las herencias, ¿no? O sea, el catálogo de la imagen del hombre del 71 estaba en mi casa. Yo lo vi desde que era niño. Y la obra de la Marta Colvin, La Pincoya, la conozco por una fotografía que le entregó mi papá, porque él era su alumno y fue ayudante en la construcción de esa escultura.
¡Qué maravilla!
Que era una escultura de carácter colectivo, que se hace en La Pincoya, se construye con placas de acero y que duró poco, digamos, fue destruida, digamos. Pero es súper interesante porque ahí lo que uno está viendo es la voluntad de los artistas de transgredir sus propios límites, porque lo que uno conoce de la Marta Colvin son las esculturas, las grandes esculturas rotundas.
Sólidas.
En piedra. Pero mira, vas a ver esa escultura
madera,
probablemente, y se ve aérea, ¿no? Es una escultura más frágil.
No, es completamente distinto al resto de su trabajo.
Pero claro, no hemos leído esos gestos, pero después cuando tú te vas a ver la curatoría de la UNCTAD, ¿no? Hay que mirarla de esta perspectiva. Mucha de la obra escultórica o de carácter objetual tenía que ver con el forzamiento de la producción de los artistas hacia la relación con el espectador, incluso de carácter físico. Y ahí está la primera plaza de Federico Hassler.
La funcionalidad, en el fondo, ¿no? Como la chimenea de Félix Maruenda.
No, pero yo reivindico también la relación física, porque claro, los tiradores de Ricardo Mesa son para tomarlos con la mano.
Claro.
La puerta de Juan Eguenao, que nos tocó restaurarla el año 2008-2009.
Esa es la puerta más increíble de Chile.
No, esto fue el 2010, me acuerdo perfectamente. O sea, ya el artista en servicio no solamente de la arquitectura, sino de la relación con el público espectador. Y bueno, ahí podríamos seguir con Sergio Castillo. Te fijas, hoy día la escultura se mueve con la mano, pero antes tenía un motor que la hacía rotar.
Tenía un motor, eso no lo sabía.
Nosotros fuimos a hacer el expertizaje junto a mi padre cuando, creo que justo antes del incendio del GAM, de lo que hoy día es GAM.
Pero 2006, ya.
Y claro, o sea, ahí encontramos, pudimos ver la situación de las obras, y eso era, a ver, quizás hay que preguntárselo a Martínez Bonatti, ¿no?
Claro,
o sea, a ver,
que lo tenemos todavía.
Así es, y vigente, con una exposición extraordinaria en el MAC de la Facultad de Artes de la Universidad.
Y con una exposición en el GAM al mismo tiempo. Dos exposiciones al mismo tiempo, Martínez Bonatti, a sus 90 y tantos años.
Así es. Un ejemplo. Termino aquí, ¿no? O sea, cuando tú te vas a ver el ejemplo de Lorenzo Berg con el monumento a Pedro Aguirre Cerda.
Inconcluso.
Pero
boicoteado por sus propios organizadores.
O sea, terrible, pero terrible. Lo peor de todo es que no hemos visto la maravilla que era el sueño, ¿no?
Sí.
De una llama realizada, una llama escultórica realizada en cobre que se iba a mover en su eje a partir con un tremendo motor que le iba a hacer rotar. Entonces, la escultura aquí ha tenido un derrotero de sumo interés. Carolina Salinas, o sea, con los inflables en el metro, lo de Federico Hassler, la obra que se construye en Colombia con un molde a partir de escarbar la tierra.
Es una bienal en Medellín.
O sea,
es una obra impresionante, Federico, sí. Todo eso está en este video de 2 minutos, la parte espacio público de la exposición de la que estamos hablando con uno de sus curadores, Formas Políticas de Escultura Contemporánea en Chile, 1965-2005, en la Sala Mata del Bellas Artes. Se nos acabó el tiempo, Luis Monterroja, pero la invitación es, a no perdérsela. Queda hasta noviembre para poder verla, hasta el 10 de noviembre, y es una de las muchas extraordinarias exposiciones que hay en el Bellas Artes, pero la que está enfocada en la escultura, pero no en la escultura como la conocemos, ¿cierto?, habitualmente, sino que en otras formas de entender la escultura y en su vínculo con la contingencia en distintos periodos entre el 65 y el 2005. Felicitaciones para ti y para Mauricio Bravo y Paula Honorato, han hecho un tremendo trabajo, y para los que nos gusta la escultura hay mucho por descubrir y mucho por aprender.
Primero, muchísimas gracias por la invitación. Queda obviamente extendida esa misma invitación a los auditores de la radio, y yo diría que hay que dejarse sorprender. No hay que constreñirse con las disciplinas artísticas, sino más bien ver cómo no terminan nunca por sorprendernos.
Así es, y en un país de extraordinarios escultores y escultoras. Grande Luis Monterroja, nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
No dejes que la gente reduzca tu brillo porque está encandilada. Dile que se ponga los anteojos de sol.
En Duna, la artista estadounidense Lady Gaga. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular Piloto, en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacon.cl.
Acerque su tarjeta, por favor.
Desde hoy, el Chile es tu entrada a los mejores conciertos y espectáculos. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige todos los conciertos que quieras. Usa tu tarjeta y participa en el sorteo por entradas. Y recuerda que mientras más uses tus tarjetas, más posibilidades tienes de ganar. Banco de Chile, el banco de toda la música.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota Yaris Cross híbrido y ahorra hasta un 54% en benzina. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos en www.consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en www.anac.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Aquí estamos de vuelta, que me estaba despidiendo de Luis Monte y nos quedamos conversando en el pasillo. Mil disculpas. Me estaba contando que ayer inauguró una obra en el campus Antumapu de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, donde hay obras maravillosas de escultura y sobre todo un campus de arquitectura que es una joya. Si no conocen el campus Antumapu en La Pintana, es uno de los lugares más increíbles de Santiago. En serio, ténganlo ahí anotado. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Oye, ¿cómo sabe Ricardo poner canciones conocidas, famosas, oreja? Ahí está, yo sé que para algunos debe ser al tiro, así como... Estos son los CC, No. Ay, voy a esperar. Tuck Ranch. Sí, pues, obvio. Ya, no, sí, esta canción es muy conocida. Oye, en agosto disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Megacentro apoya a los emprendedores y da espacio a la vida de barrio con su infraestructura en las ciudades. Por eso diseñan ofertas que combinan bodegas, oficinas, comercio y espacios para actividades culturales, para promover el encuentro entre vecinos. ¿Quieres saber más? Megacentro.cl. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria nos entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar nuestro futuro. Miren, hay oportunidades especiales en edificios que tienen entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa, donde la excelente ubicación, los excelentes espacios comunes, se pasaron, y la plusvalía se traduce en que tú puedes cotizar y comprar departamentos desde 3.100 UF. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Se parecían harto estas bandas grunge, como que me cuesta identificar. Veo esas como camisas escocesas, ese pelo largo, esa barba. Pienso en los 27 años, ¿no? Esa edad en la que se murió Kurt Cobain. BioCiudad, tremenda iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más de esta batería de proyectos que es pura resiliencia hídrica en BioCiudad.cl. Y si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra benzina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en Toyota.cl y disfruta la electromovilidad sin enchufarse. Esta mañana se lanzó en Toyota, en su planta, en su casa matriz, ahí en la comuna de Pudahuel. Dos modelos tremendamente interesantes. El Toyota Corolla Cross híbrido modelo 2025, que viene con varios cambios de look en sus luces, en su parachoque y adentro también con cambios súper interesantes. Y se lanzó el primer Toyota eléctrico que se va a poner en venta el próximo año, el VZ4X. Así se llama el modelo, el VZ4X de Toyota. Exquisito el auto. Y se lanza el próximo año, pero ya está en Chile. Entonces se develó el nuevo Toyota Corolla Cross 2025, que ya está en venta. Y, como les digo, este nuevo, el primer eléctrico de Toyota que llega a Chile. Hay eléctricos de Toyota en el mundo, en Japón, en otras partes, pero en Chile no teníamos todavía. Solo teníamos los híbridos, como el que manejo yo, el Toyota Corolla Cross híbrido, y los autos, digamos, normales de benzina. Ahora se suma al catálogo de Toyota este modelo eléctrico. Tremendamente interesante el lanzamiento. Nos enseñaron harto sobre carbono neutralidad, sobre todo la mirada que tiene Toyota en estos temas. El primer híbrido de Toyota salió el año 97 en el mundo, el Prius. O sea, miren la cantidad de años que llevan metidos en la electromovilidad en Toyota. Bien notable. Te cuento también que la carrera más esperada y rosa llegó a Open Kennedy. Barbie Run. Anda y recoge tu kit este 30 y 31 de agosto en la Plaza Central y prepárate para esta increíble carrera. Te esperan desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 30 y 31, mañana y pasado mañana. Más información en openplaza.cl. Ya, yo sé que conozco esta banda, Ricardo, pero necesito una inicial para saber en cuál de las que tengo en mi cabeza para reducir el espectro. B alta. Blind Melon. Ya, me dijiste solo la B, ¿eh? Ya, Blind Melon. Y la canción, ¿cuántas palabras tiene? Dos. Dime la primera, po. ¿No? Ah, ¿no me la vas a decir? ¿O es no? ¿No qué? ¿Es no? Ya. No, No Rain. Sí, mira, eso está en alguna parte de mi memoria. No Rain de Blind Melon. Debería haberlo sabido al tiro y todo rápido, pero no fue así. Así que me expongo a una nota mediocre. Un 5. Ok, para mis conocimientos de grunge, yo creo que está bastante bien porque no es mi campo de expertitud. Blind Melon, No Rain, termina Santiago Adicto. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Hoy día en especial le doy las gracias a Lucho Cruces, que estuvo trabajando mucho en el tema audiovisual con el streaming. Por supuesto, al equipo digital de Radio Duna. A Paula Frederick en la producción. A mi querido Ricardo Larraín aquí en el control, en el acertijo musical. Y a nuestra Pitu Rodríguez, directora de Radio Duna. Y a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.